COPE más Ourense.
Estar informado.
A las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos aquí nuestro programa en la provincia de Ourense, en la cadena COPE, en este lunes 6 de febrero del año 2017. Miramos a través de la ventana y vemos que la situación se ha calmado, y de lo lindo después de este temporal, que como ha azotado a toda la provincia. Hola, Amelia González, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Prácticamente hemos volado este fin de semana, al salir a la calle.
Hubo momentos en los que, oye, daba miedo. Yo quise salir el sábado a coger el coche y dije, mira, no lo voy a coger. ¿Qué quieres que te diga? Me dio así como un poco de cosa, porque, hombre, no es que fuera a volar, sé que no iba a volar, pero daba... que se estaba mejor en casita, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, volaron...
volaron unas cuantas cosas.
Volaron algunos árboles caídos que hemos vivido. Parte de la cubierta de pabellón de Beariz. Bueno, qué decir, de Riazor y de Balaídos, ¿no? Lo que ha pasado allí.
¿Y en el mar?
Uf, cómo estaban las olas, ¿eh? 10 metros.
Rompiendo diques, rompiendo esto, paseos, rompiendo todo lo que se encontraba por el medio.
Aquí ha dejado anegada, pues, la zona de Achabasqueira, en el río Miño, a su paso por la ciudad de Ourense. Algunos también, algunas zonas anegadas, poblaciones sin luz. Qué decir también de vallas caídas, de obras. Ha inutilizado el tránsito ferroviario entre Ourense y Vigo. Bueno, pues numerosas consecuencias ha dejado este temporal, que, como digo, remitió. Incluso los parques de la ciudad estuvieron cerrados, sí. Y hay que decir, la última hora que nos acaban de informar es que el ayuntamiento reabre los parques de la ciudad después del temporal. Efectivos de medio ambiente en estos momentos están realizando el recuento de los árboles caídos y las incidencias en los diferentes emplazamientos de la ciudad, y retirando las cintas para permitir ya el acceso a los parques que estuvieron cortados en los últimos días.
Bueno, y aunque no se lo crean los oyentes, aunque parezca mentira, seguimos estando en prealerta por sequía.
Sí, sí. Aquí está la una.
Lo siento, me da la risa porque espero que nos lo explique y nos diga qué es lo que pasa. Pero que sigamos en alerta por sequía después de todo lo que ha caído,
claro,
parece inconcebible, ¿verdad? Bueno, pues tiene su explicación.
Nos lo explicará el presidente de la Confederación del Miño Sil, Francisco Marín, que nos acompañará a partir de la una de la tarde. Con esto comenzamos. 12:32.
Ahora en tu estética Rocío López te ofrecemos la innovadora terapia de micropunción
y la extensión de pestañas naturales una a una, o el increíble lifting de pestañas.
Disfruta de las técnicas y tratamientos más punteros del mercado en tu estética Rocío López,
en Marcelo Macías 38, esquina Avenida de Portugal,
988-250779.
Avanzamos contigo.
365 días para decírselo y solo uno para demostrárselo. Por San Valentín, si quieres sorprender, acércate a Floristería Jomacos para hacer de ese día algo muy especial. En San Valentín abrimos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Floristería Jomacos en Peña Trevinca 30, 988-249-744.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Empezamos a semana, como siempre, cada lunes, coa delegada da Xunta, a delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos, ¿qué tal?
Muy bien, tenemos que empezar falando de Xantar, desta maioría de idade deste evento gastronómico que pechou onte as súas portas. Eu quería preguntarlle polo balance desta 18ª edición e o respaldo da Xunta de Galicia a esta feira internacional, delegada.
Pois esta feira internacional, eu creo que o respaldo da Xunta do Goberno galego estuvo presente durante estes 5 días celebrando esa edición número 18 deste Salón Internacional, que temos que mimar por o feito de que, sobre todo, e así se demostrou, ese éxito acadado durante estes 5 días, donde houve unha simbiosis perfecta entre a gastronomía e a promoción do turismo e a promoción de Galicia. Esa presencia non só dos amigos e país veciño, que é Portugal, que ano tras ano se consolida, se van unindo máis comarcas ou cámaras portuguesas, senón esa presencia de 11 países a nivel internacional. Destacar o protagonismo cristiano como país convidado tivo Panamá, que nos fixo acercarnos ou coñecer un pouco mellor, como eles denominaban, ese mestizaje da súa gastronomía. En definitiva, eu creo que alrededor desas 24.000 visitas que foron a celebrar esa maioría de edad, este único salón especializado en turismo gastronómico de España que ten categoría de feira internacional, eses 232 expositores, os 15 restaurantes e 20 menús que nos permitiron ter máis de 200 experiencias, pois o único que podemos decir é que serviu para vivir xantar, que é o máis importante, non? Concluye, por tanto, ou concluíron esas 5 xornadas donde esos lazos de cooperación transfronteriza entre Galicia e Portugal se consolidaron con Iberoamérica a través dese país invitado que foi Panamá, pero tamén a presencia, destacar a presencia de México ou Costa Rica, entre outros. Polo tanto, a presencia da Xunta e do Goberno galego en Xantar, pois, fíxose de xeito transversal a través de distintas consellerías, como é a Consellería do Mar, a do Medio Rural, a presencia incluso de Economía e Industria, que hoxe se están dedicados ás cooperativas, destacando esa importancia, e, como non, Medio Rural. Medio Rural, no, que onde mellor que Xantar para demostrar esa gran calidade dos produtos do noso mar, do noso campo, ese túnel do viño, ese túnel do queixo como novidade, tamén, desde o punto de vista turístico, destacar, e así o fixo tamén Nava Castro, que a gastronomía é o segundo motivo por o que hoxe está a xente a visitar Galicia, sobre todo por a calidade, a variedade dos nosos produtos e, sobre todo, tamén por o alto nivel dos cociñeiros. Como che decía tamén, Industria e Emprego tamén estuvo presente en Xantar, con ese stand dedicado ao cooperativismo. Un total de 8 cooperativas e un centro especial de emprego estiveron presentes, ya chegando a cantos quixeron acercarse ao seu stand do traballo que están a facer, tanto con produtos ecológicos, xeados, viños, en produtos hortifrutícolas, frutícolas, e despois tamén temos a presencia do mar. A presencia do mar, e así o veo a defender ese binomio de gastronomía e turismo, sobre todo vinculado pois, co esa marca nosa, nese stand que tiña a Consellería do Mar, en o que se ofrecían recetas elaboradas con produtos do mar. Houve tamén degustacións de produtos de pescaderías, de rodaballo procedente da acuicultura, e produtos do mar ecolóxico e bonito do norte. Polo tanto, tamén destacar a presencia de sanidade, sobre todo con eses menús saludables. Polo tanto, eu creo que a Xunta de Galicia, xa non só eses máis de 24.000 visitantes que se acercaron a Xantar e quixeron disfrutar desas variedades gastronómicas, da variedade de actividades, obradoiros, senón o propio goberno galego entende que é o mellor escaparate para pôr en valor os produtos da nosa terra e os profesionales da cociña galega. Polo tanto, temos que seguir apoyando, felicitar, non quero rematar esta cuestión sin felicitar non só a organización con Alejandro Rubín a cabeza, sino a todo o personal que con él capitanea esa maravillosa organización no a que están pendientes de todo detalle, agradecer tamén eses países, non só a Portugal, sino os países iberoamericanos que se acercaron a acercarnos os seus produtos para que podamos conocer as mellor a súa cultura e a súa gastronomía e que nos invitan a que, cando se poida, acercarnos a conocelos a eles tamén, pois eu creo que o goberno galego, despois da resposta do que visibilizamos durante estes 5 días, ten que seguir aí, porque hai que apoyar a nosa gastronomía, o noso turismo e, sobre todo, os nosos profesionais e a xente que vive pois, da gastronomía e do turismo.
É importante contar na provincia de Ourense con dúas feiras internacionais da categoría de Xantar e de Termatalia, non? Falando de dous pezas angulares do turismo como son a gastronomía e o termalismo.
Eu creo que Ourense é o epicentro de eso, non? Porque, por un lado, a gastronomía co turismo e, por outro lado, Ourense, provincia termal, con Termatalia, que este ano pois celebraremos en setembro en a cidade de Ourense. Polo tanto, eu creo que Ourense é o mellor escaparate donde se mellor se conjuga pues gastronomía, turismo e agua termal.
Estamos coa delegada territorial da Xunta en Ourense, que fai pouco máis de 2 horas, ás 10:15 desta mañá, visitaba as instalacións de Atabe, que este ano cumpre 40 anos dende a súa creación. Como foi esa visita, delegada?
Pois a verdad que era unha visita pois xa demandada desde hai tempo. En outras reunións pois sempre me convidaron a que me acercase a conocer a asociación, e por fin hoxe pois pudose facer realidade, e sobre todo a satisfacción de que coincida co 40 aniversario desta entidade. Así tamén pois me fixeron chegar por distintas actividades que organizarán, a programación con motivo desta efeméride, e destacar que non só se constitúa hai 40 anos, senón que foi a primeira agrupación empresarial da provincia de Ourense inscrita no registro das asociacións profesionais. Polo tanto, eses máis de 400 asociados que pertenecen á Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos, pois decirlle, transmitirlle que a Xunta, o Goberno galego, seguirá apoyando este sector. En concreto, sobre todo, centrámonos en unos cursos de formación que realmente, enfocado durante estes 3 últimos anos, víronse beneficiados por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria, que lle concedeu un total de 8 cursos de formación para desempregados, e que supuso unha chega de máis de 375.000 euros. Por lo tanto, tamén transmitirlle que nesa línea queremos seguir, porque o índice de inserción laboral, la verdad que é destacable, que a Xenda 20 do Goberno galego para o emprego, o que quere fomentar, sobre todo, a formación, e como non vai apoyar esa formación cando esa inserción laboral pois é significativa. Transmitirlle tamén a información que estes cursos amplían a duración a 1 ano, e que o Goberno galego pois seguirá a apoyar o sector da automoción, seguiremos a fixarnos novos retos para mellorar esa formación para o emprego, e, en definitiva, porque o que nos interesa é manter esas políticas activas de emprego, non? Porque é axustar, sobre todo, que era o que eu lle transmitía, esa formación a demanda real das empresas, que é o que ten sentido, porque centrarnos neses accións que lle interesan, como son operacións auxiliares de mantenimento de carrecerías, sistemas eléctricos de vehículos, ou mantenimento de motor ou outros sistemas auxiliares. En realidad, ese é o motivo fundamental de visita, e sobre todo transmitirlle que en breve iniciarase, como ano pasado, os networking da Consellería de Economía, Emprego e Industria, donde vamos a desgranar en cada unha destas visitas todas e cada unha das axudas do IGAPE, o sea, que van a salir de INEGA, e que podan, das que podan salir beneficiados esta asociación como outros asociacións empresariales da provincia. Polo tanto, en breve, para esa primeira reunión, aqueles tamén quedaron invitados.
Patrimonio Natural chegou á cidade para presentar o plan da Consellería de Medio Ambiente, que define 17 espacios imán. Como é este plan, Marisol?
Pois este plan é un plan que ven a pôr en valor o Patrimonio Natural de Galicia. O objetivo é que estes espacios se transformen nun atractivo para impulsar e, sobre todo, dinamizar non só o patrimonio natural do parque en sí, sino da súa contorna máis próxima. É unha boa nova deste plan, sobre todo, que eu creo que é destacable, que unha vez máis Ourense vai a ser esa experiencia piloto de posta en marcha deste plan. Eu creo que é o que debemos destacar fundamentalmente. En general, en toda Galicia, vai haber 17 espacios imán, que son enclaves que destacan, por un lado, por o seu alto valor patrimonial, e por outro lado, por ser espacios naturais coñecidos e recoñecidos polos galegos e, sobre todo, polas persoas que visitan Galicia. A provincia de Ourense ten a sorte de acoller 3 espacios dos 17, como son a Serra do Xurés, o Invernadoiro e a Serra da Enciña da Lastra. Entonces, estes enclaves ofrecen a quen os visita a oportunidade de gozar dunha experiencia turística, pois desde un punto de vista sostible, combinando a observación da naturaleza, co deporte activo, coa historia. E iso é, sobre todo, esa nova imaxen que nos queremos englobar baixo un lema que é Galicia natural e única. En que vai a consistir, que eu creo que é unha das cousas que lle pode máis interesar á audiencia, non? Que esa experiencia piloto dun paquete turístico para gozar das oportunidades que nos ofrece a Baixa Limia Xurés, pois son 6 experiencias para gozar non só do parque, sino do seu contorno. que vai a consistir poden disfrutar do turismo de naturaleza, da súa flora, da súa fauna, do patrimonio arqueolóxico, cas mámoas da Serra de Laboreiro, importantes vestixos normanos como Aquis Kerkenis, Santa Comba de Bande, o Camiño da Vía Nova, seis rutas de bicicleta con 133 kilómetros señalizados, 11 rutas de sendeirismo e, por último, a oferta termal do Balneario de Lobios. Trátase, polo tanto, dunha oferta amplia, estes paquetes xa están disponibles, e invitar a ti, Juan, e a audiencia a que descarguedes esa primeira plataforma da rede de parques naturais totalmente gratuito, que se fixo en colaboración con a nosa Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia, donde vai a describir cada un dos parques, que ver, donde comer, donde poder dormir, e algo así parecido tamén vai a ver como a Compostela, para que quen visite os distintos parques naturales teña opción a un sorteo pois de disfrutar gratuitamente pois dun ano, dun fin de semana nun balneario ou de calquera albergue ou calquera da nosa rede turística de Galicia. Polo tanto, boas novas para Ourense, espero que os ourensanos e os galegos se acerquen ao Xurés a disfrutar desa experiencia piloto guiándose por esa nova plataforma que temos na web de parques naturales.
Pois así o temos claro, unha zona de máis preciosa, claro que sí. Marisol Díaz Mouteira, delegada territorial da Xunta en Ourense, gracias por acompañarnos nos micrófonos da Cadena COPE. Moi bons días.
Gracias a vos por esta oportunidade. Moi boa semana.
Viñas Clínica Dental, abierta de 10 a 22 horas, sábados de 10 a 15 horas.
Parking y transporte privado.
Diseño de sonrisas digital en 3D.
Cirugía guiada, menos invasiva, más eficaz, menos dolorosa.
Viñas Clínica Dental, a la vanguardia de la odontología.
Viñas Clínica Dental, en calle 1, Polígono San Cibrao.
Las 12 y 46 minutos en directo, alternancia en nubes y claros en Ourense, tenemos 15 grados de temperatura. Juana Geitos, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ourense, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, buenos días a todos y a todas.
En este último pleno se habló de los accesos al complejo hospitalario universitario de Ourense, en la calle Nosa Señora de Sainza. ¿Cuál es la postura del Partido Socialista con estos accesos?
Pues sobre todo, bueno, nosotros lo que hicimos fue ejecutar una moción para las obras de reparación de lo que es Nuestra Señora de la Sainza, tanto instalación semafórica como el tema del remate de las obras de la urbanización. Yo soy una de las afectadas porque vivo en esa calle como podría vivir en otra calle de nuestra ciudad. Entonces sé todo lo que fue día a día pasando en esa zona. Nosotros lo que yo como ciudadana también y ya no solo como concejala lo que reivindicamos es que tenemos una zona que va a ser caótica para todos los vecinos por el tema de la regularización del tráfico, incluso también alarmante por el tema de la situación que hay en el pavimento. Durante los 2 años y medio que estuvieron haciendo estas obras, pues había mucho camión con mucho material muy pesado. Entonces lo que hicieron incluso nosotros y yo que lo estoy viendo todos los días y vecinos y yo al ser concejala, bueno, pues lo que hago es más elaborar y fijarme con gente especializada, incluso lo que es la calle, pues bajó incluso de lo que sería lo normal. Entonces, bueno, después en el pleno lo que hicimos fue que han dejado unos accesos bastante. La obra en sí, pues es una obra que todos los ourensanos sí que es cierto que necesitábamos, sobre todo por el tema de la ampliación de la residencia, de que tengamos muchas más habitaciones, camas, pero sobre todo que tengamos más profesionales cuando realmente estamos hablando de un tema tan sensible como es la vida de una persona.
Pero y los accesos, por tanto, creo que tienen que mejorar.
Sí, porque los accesos, además, dejaron la parte de los accesos, lo han dejado, lo que han hecho fue coger zonas y escarbar zonas de lo que es en sí lo que fue la obra y, la, y han dejado cosas que están al aire, ¿me entiendes? Han dejado sobre todo lo que es la zona, que eso cuando llueve, estos días que tuvimos tanta lluvia,
temporal,
lo notamos, pues se embarra todo porque dejaron zonas que deberían de protegerlas, que están de tierra completamente. Entonces, pues los sumideros ya están tupidos.
Pues
llegaremos,
veremos,
a un momento que para los, para esa, para esos vecinos va a ser bastante complicado.
Pues lo veremos. Juana Geitos, concejal del Partido Socialista, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
...12 y 50 minutos, iniciamos la crónica de actualidad... ...este lunes 6 de febrero en la provincia de Orense. Remite el temporal que nos ha dejado un reguero de incidencias... ...por toda la provincia, tenemos alternancia en nubes y claros... ...hoy llegaremos a máximas de 14 grados en Obarco... ...15 grados en Verín, tenemos 15 grados en la capital de las Burgas... ...llegaremos a 17 grados. Efectivos de Protección Civil de Ocarballiño han liberado esta mañana un conductor que quedó atrapado en el interior del vehículo que conducía tras volcar a las 7:30 de esta mañana en el municipio obrensano de Maside. Todo vuelve a la normalidad en la vivienda asaltada por los ladrones en Bande para llevarse un botín de 200 euros. Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. Ocurrió el sábado por la noche cuando cuatro encapuchados accedieron a una casa situada en la parroquia de Wynn, como decías, en Bande, en la que residen tres hermanas de 71, 79 y 80 años. Dos de ellas fueron golpeadas para que les dieran el dinero y las obligaron a meterse en la cama. Y para que no pudieran comunicarse con nadie, les rompieron su teléfono. A la mañana siguiente pidieron ayuda a un vecino que llamó a la Guardia Civil y las trasladó al PAC para ser atendidas de los golpes recibidos. Es el segundo asalto con violencia de este año en la provincia de Ourense. En el anterior, cinco encapuchados encañonaron y golpearon a un matrimonio de octogenarios en Allariz, robándoles 3.000 euros.
El Grupo Socialista en la Diputación ha presentado en audiencia provincial un recurso contra el archivo decretado por el juzgado número 2 de Ourense en el caso de las depuradoras de núcleos rurales.
Recordamos que el pasado mes de enero el juez archivó la causa por no apreciar delito de fraude en el procedimiento de contratación llevado a cabo por la Diputación en 2003-2004 de un centenar de depuradoras que fueron instaladas en núcleos rurales y que habían sido denunciado por un empresario que aseguraba que el concurso se había hecho a medida de la empresa a la que se adjudicó el contrato. El portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, Francisco Fraga, señaló hoy que la Oficina Europea contra el Fraude ha emitido un informe muy duro que dice que existen graves irregularidades cometidas por la Diputación en los dos procesos públicos de contratación, tanto en el de la adquisición de las máquinas depuradoras como en las asistencias técnicas de dicha maquinaria.
Fala también ese informe de que los requisitos exigidos a los licitadores no estaban directamente vinculados co objetivo de contratación e resultaron ser discriminatorios, de que os criterios de adxudicación non eran acordes coas normas de contratación pública, da existencia de información confidencial en mans do licitador que gañou o concurso e tamén algo parecido con respecto aos contratos de asistencia técnica.
El único investigado en la causa fue el ingeniero jefe de la Diputación en la fecha en la que se efectuaron las contrataciones, que fue el autor del pliego de licitación y de las condiciones técnicas que acompañaron al concurso. El Grupo Socialista insiste en la necesidad de que declaren el que en aquel momento era presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, y el entonces vicepresidente Rogelio Martínez. El portavoz socialista compareció esta mañana en compañía de la diputada Susana Rodríguez, quien reclamó que la Diputación encabece la reivindicación del Centro de Discapacitados para esta provincia. La escuchamos.
Vamos a reclamar a Diputación que se echa ela, que forme parte da reclamación do Centro Procat, porque ao final, moi boas palabras, pero nos estamos quedando dos anuncios como estamos a facer, que realmente non están a facer nada. Foron unhas anuncios, no, un anuncio por parte do conselleiro que vai a facer un centro, pero un centro para nada do que pediron os pais e as nais. Nos vamos a seguir reclamando que a Diputación sexa a primeira que reclame este tipo de centro.
El Ayuntamiento de Orense acaba de anunciar hace tan solo unos minutos que reabre los parques de la ciudad después del paso del temporal. En estos momentos Efectivos de medio ambiente están realizando recuento de los árboles caídos e incidencias en los diferentes emplazamientos de la ciudad y retirando las cintas para permitir de nuevo el acceso a los parques. Y Democracia Orensana ha solicitado hoy por registro que se sustituya el árbol principal de la Plaza de los Suaves por otra especie arbórea de menor envergadura, ya que su altura produce, según dice este partido, contaminación visual, eclipsando en un arco de grado muy amplio la vista sobre la parte este de la Catedral de Orense. Buscamos la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. Cope Berín, Félix Romero, buenos días.
Muy buenos días desde la comarca de Monterrey a todos los oyentes en un día, este lunes, que amaneció con cielos prácticamente despejados. Luce el sol a esta hora en Berín, pero entrará un frente ya de tarde que nos va a dejar chubascos la próxima madrugada en forma de nieve por encima de los 800 metros. Esta mañana abrió sus puertas la tienda oficial del carnaval de Berín, que estará abierta hasta el miércoles de ceniza para que turistas, visitantes y el público en general pueda colaborar y comprar y llevarse un objeto promocional de la fiesta: sudaderas, paños, camisetas, incluso chapas, de todo, para recaudar los casi 10.000 euros que se juntaron hace un año y que suponen un importante parte del presupuesto del entroido en Berín. Ayer Sinzo celebró la primera gran jornada de la fiesta con el domingo faraleiro pasado por agua, que es cuando más disfrutan los niños, entre cientos y cientos de kilos de harina, y ahora toca el oleiro ya el próximo domingo en la capital de Alimia.
Buscamos la última hora en las comarcas de Valdeorras, Tierras de Trives y Viana. Cope Valdeorras, Ainhoa Carracedo, buenos días.
Hola, muy buenos días. El temporal de viento y lluvia se ha dejado notar durante todo el fin de semana en Valdeorras, provocando numerosas incidencias, cortes de luz puntuales, problemas con el abastecimiento de agua en Carballeda y en Vilamartín o caídas de árboles en diferentes puntos de la zona. Además, las placas de uralita de un edificio del centro de Obarco y del pabellón de Calabagueros del municipio tampoco resistieron al viento, desprendiéndose algunas de ellas y obligando a los bomberos de Valdeorras a trabajar en la retirada de las mismas en la jornada de ayer domingo. Las rachas de viento superaron los 100 kilómetros hora en las zonas más altas de la comarca, como son Caballera de Valdeorras y Peña Trevinca. En estos momentos aquí el tiempo es estable en Obarco, tenemos calles mojadas, aunque la lluvia no volverá hasta esta noche. La temperatura es de 10 grados en estos momentos. Y rescatado un hombre tras precipitarse de forma accidental por un barranco en Arrúa. Los servicios de emergencia acudieron a la llamada de su esposa, que se encontraba con él después de que el hombre resbalase por un barranco de un camino de la parroquia de Roblido. El suceso tuvo lugar sobre las 5 de la tarde de ayer domingo. El hombre tuvo que ser trasladado al hospital comarcal de Valdeorras con heridas de pronóstico reservado.
Es la última hora en la comarca de Valdeorras, los deportes. Hola Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Juan, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo fue el fin de semana?
Bueno, pues comenzó con derrota al Cruense Baloncesto. El pasado viernes sabíamos de la calidad de Pedro Rivero y de Marcos Sucahumo, porque aquí los disfrutamos, pero en esta ocasión tocaba tenerlos enfrente y fueron básicamente los culpables de que el Cou cayera ante Melilla por 80-77. Buen partido de los orensanos, que además tuvieron dos bolas de partido con el 80-77 en el marcador. Cristian Díaz tiró un triple que no entró, cogimos el rebote, tiró Mitrovic otro triple que tampoco entró, si no se habría forzado la prórroga. Antes sí entró el de Sucahumo, que puso en franquicia al equipo melillense. Lo mejor, la imagen que dio el conjunto de Gonzalo García de Vitoria, que no pudo celebrar el cumpleaños con una victoria, valga la redundancia, ¿no? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Otra vez será. En la tercera división, empate del barco en Ribadumia. Iba perdiendo el equipo barquense durante todo el partido, pero Rubén García, de penalti, en el minuto 84, logró al menos salvar un punto para un Barco que, bueno, pues tiene que mirar más hacia la zona de abajo que hacia la zona de arriba, porque en los últimos partidos no está cosechando victorias. Sí la logró el Barbadas en casa del colista, en Ordes, 0-1, un gol de Rodrigo, el máximo goleador del equipo, en un partido que, pese a que el colista solo lleva una victoria en toda la temporada, le puso las cosas muy difíciles al equipo de Miki López. En la preferente hubo de todo. Ganó en Logueira, que sigue sorprendiendo, aunque en este caso además en el destierro de Loñoa, porque el fuerte temporal que azotó el fin de semana pasó factura a los campos. El campo del Inter estaba encharcado, entonces en la tarde del sábado, ante la previsión de que se pudiera suspender el partido, pues cambiaron de escenario, se fueron al sintético de Loñoa. No le afectó al equipo de Alberto Cay, consiguió vencer a Lerizana por 2-1. También ganó el Berín en el debut de Marcos Zorrilla ante sus aficionados. Había debutado en el Grove la semana pasada, Pero en esta ocasión debutaba ante su afición y el Berín ganó por 3-1 después de muchas, muchas semanas sin hacerlo, y además este triunfo le sirvió para abandonar el farolillo rojo. Un farolillo rojo que ahora tiene el Polígono, que caía por 2-0. También caía el Arenteiro en casa, era el partido de la jornada, jugaban el segundo contra el tercero, ganó el Valladares por 1-2 en un partido en el que el auténtico protagonista fue el colegiado, porque sacó nada más y nada menos que 26 tarjetas.
Uf. 26 tarjetas,
que se dice
todo,
pronto, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, menos mal que el partido no fue excesivamente duro, porque si no se quedaba el solo en el campo, ¿eh? Te lo digo yo, que se quedaba el solo en el campo. Y el Ourense Club de Fútbol, que empató a 2 goles. También empató el equipo de División de Honor, el Pabellón, en Cangas, que bueno, pues es colista, va a descender de categoría, pero por lo menos mantiene el nivel en los partidos que faltan. Y en Fútbol Sala ganó el Ourense en Vialia y perdió el Burgas en casa, otra vez ante el Burela. El Burela vino a jugar la Copa el miércoles con el Ourense, ahora vino a jugar con el Burgas. El miércoles llevó 6, en esta ocasión ganó al Burgas por 3-5. Y el Ourense en Vialia, que ganaba al colista en La Rioja por 0-3. Así que bueno, pues, como todos los lunes, un poquito de todo.
No salgo de mi asombro con las 26 tarjetas.
Son muchas tarjetas, ¿eh? Yo perdí la cuenta para anotarlas, te lo digo, ¿eh?
Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Buenos
Noticias
días.
De España y el mundo. Seguimos en directo aquí en la cadena COPE.